porque son estos mismos diarios los que hace 8 o 10 días jugaban con los números opositores y vergonzosos de la UCA, que es un representativo de lo que llamamos la cúpula eclesiástica, con el crecimiento de la pobreza hasta el 28 o 30%, un número que no puede compadecerse de ninguna manera con ninguna verdad, porque no es cierto, que si no tendríamos que habernos muerto todos en los años 90, cuando mucha menos gente trabajaba. Hoy día tenemos 6 millones de puestos de trabajo nuevos, tenemos a gente que nunca pensó jubilarse jubilada, y estamos hablando de millones de personas, y tenemos cobertura para millones de niños, y tenemos vacunación para millones de niños, y tenemos 2.400 pymes que funcionan con el dinero que el Estado les presta para poder generar trabajo y que ese trabajo retorne en lo que se le cobra finalmente a cada trabajador, para convertirlo en lo que permite pagar a los jubilados y pagar las asignaciones y todo lo que sabemos, en un círculo mínimamente virtuoso, aunque yo creo que todavía mucho más plausible. Y eso cuando hablan del costo social, que es lo que genera el déficit. Usted puede gastar un poco más de la cuenta, si lo que quiere es incluir a la gente, puede gastar mucho menos. Si usted dice 3 millones de jubilados menos en vez de 3 millones de jubilados más, al Estado le queda mucho más plata. El Estado no tiene que emitir, no tiene que pedir nada, y lo único que pasa es que 3 millones de personas se quedan afuera. Y si usted no piensa en la asignación universal por hijo, se volverá al discurso que toda la vida hubo en tiempos de... ¿Se acuerdan del FRENAPO, el Frente Nacional de la Pobreza? Todo aquello que era buscar un alivio para los niños. ¿Y por qué no se podía acercar ese alivio? Porque no había presupuesto, porque no había dinero. A cualquiera se le ocurre, se le rompe el corazón de ver a un niño con dificultades. Pero si no se lo puede ayudar, no se puede y punto. Y el Estado no pudo hasta hace 6 años que no pudo dar ese alivio que significó la asignación universal por hijo. Entonces, saquemos la asignación universal por hijos, saquemos los nuevos jubilados, los que se jubilaron después de años de frustraciones de trabajar sin ser reconocidos como trabajadores formales, saquémonos todo eso de encima y van a ver qué Estado tan exitoso vamos a tener y cuánto crecimiento va a tener el Estado. Ahora, dividido entre quiénes, destinado a cuántos, que esta es la pregunta que siempre hay que hacerse cuando discutimos de estos temas, que son la política más sencilla que cualquier ciudadano puede entender, porque de esto se trata. No hay muchos secretos en cuál es la discusión. Hay que conseguir generar un presupuesto lo más generoso posible, tocar el bolsillo de los que más tienen, tocar retenciones, tocar lo que signifique impuestos en las industrias más poderosas, etcétera, cobrarle a los que más ganan un impuesto importante, y con eso hacer la base con la que se transfieren potencias económicas, potencialidades económicas hacia los sectores más desventurados, más vulnerables, y entonces se ayuda a que haya un alivio y a que haya mayor educación, como la que indudablemente generan esas universidades privadas que han sido superadas ahora por las universidades públicas, claramente generando trabajo para profesores. 115.000 profesores más trabajan en el país, los estudiantes pueden participar de lo trascendente que es el arraigo de las personas, porque en general es muy difícil, ya que en la Argentina no haya universidades relativamente cercanas que determinen que la gente no se tenga que ir del lugar que vive, o por lo menos no se tenga que ir tan lejos y sufrir ese desarraigo que termina con ciudades que son cabezas de Goliat y un resto de raquítico del país en cuanto a las poblaciones que se van empobreciendo de ciudadanos, de recursos y de todo aquello que ya conocemos muy bien como receta que se dio particularmente hasta los años 90 y que es directamente la creación natural del neoliberalismo. Llevar una universidad lejos de la capital federal o lejos de los grandes centros urbanos es un costo, y es un costo, hay que pensarlo como una inversión. Si uno lo piensa nada más que como un costo, no lo puede hacer. Entonces esa universidad no se hace, y esos profesores no tienen trabajo, y esos investigadores y científicos tampoco lo tienen. En consecuencia, se tiene una sociedad más fácil de manejar, porque cuando hay alguna protesta se los excluye, se los corre, se los persigue, o como en casos extremos de diciembre del 2001 se los mata, como lamentablemente sucedió en aquel tiempo. En el marco de esa discusión está la discusión con el periodismo, porque si todos estuviéramos medianamente informados de las verdades, y las verdades no son una sola cosa, la verdad no es que hay o no hay déficit fiscal. La verdad es que hay o no hay déficit fiscal y hay o no hay un aumento del salario mínimo vital y móvil. La verdad es que hay un déficit fiscal, pero se relaciona con una necesidad de incluir a la gente y de no dejarla fuera. En consecuencia, todo esto es el componente que llamamos la verdad, de que después uno, por supuesto, elige la que le parece más importante, pero no cuando hay una posición tan dominante que determina que todos, hasta los que no están de acuerdo con ese periodismo, terminen hablando de lo mismo, porque está muy metido en nuestras vidas. Si ustedes compran Clarín o Nación o alguno de los diarios que les siguen, si ustedes escuchan sus emisoras, si ustedes ven los programas de televisión de ellos, si está clavado TN en algún lugar de algún hotel, de algún bar, etcétera, etcétera, y puesto en la propia casa, ustedes están desde el principio del día hasta el final del día recibiendo un tipo de información interesante. Una información que no es solamente ideológica, sino que tiene un interés muy fuerte. Cuando aparece la ley de medios, esto queda totalmente definido.